Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias por esta tarde, Señor, que tú nos das. Pedimos tu presencia, pedimos tu bendición, pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros, Señor. Señor, llénanos de sabiduría, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, vamos a iniciar el capítulo 3. El tema es deberes conyugales y deberes sociales. Vamos a leer hasta el versículo 7, iniciando en el 1, y dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien. Pedro ha mostrado en los capítulos anteriores que la gracia divina es suficiente para salvar, para santificar y para sostener a través del sufrimiento. Y hablamos de que iban a estar involucrados en cosas que ellos pudieran considerar que eran inmerecidas, en situaciones difíciles de entender. Pero ahora, como que hay un cambio un poco drástico, y ahora nos habla de las relaciones sociales, pero continúa con la idea de la sujeción y pasa a hablar de la relación entre esposas y maridos. Y esta relación es muy estrecha, ¿no? Habla de la relación de las mujeres con los hombres, o sea, de manera general o social, sino habla de una manera más estrecha el vínculo entre esposas y maridos. Hablamos anteriormente que los ciudadanos deberían de someterse a las autoridades civiles. Hablamos que los siervos deberían someterse a sus amos. Y aquí nos habla, o habla de las esposas, que deben de ser obedientes y fieles a sus propios maridos. Aunque aquí nos habla que muchas de estas mujeres tenían esposos que no creían en la palabra de Dios. Cuando cuando Pedro les habla a las mujeres, en el sentido de que debían de someterse a la autoridad de sus esposos, este mandamiento no implica una inferioridad personal de la esposa, ni tampoco la está obligando, cuando le dice que se someta, tampoco le está obligando a que haga algo que viole su conciencia, a que haga algo que viole sus creencias, a que haga algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Obviamente que esta iluminación se la va a dar el Espíritu Santo, ¿sí? O se la va a dar el sentido común, o se la va a dar el sentido de supervivencia, ¿sí? De el sentido de ponerse en resguardo. Como vemos, lo que está hablando Pedro no tiene mucha diferencia de lo que se vive actualmente. El hombre, la mayoría no cree en la palabra. La mujer es muy dada a creer en la palabra, a buscar las cosas de Dios. Hay una situación difícil porque luego el hombre, como no cree, trata de obligar a la mujer a que haga cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y luego la mujer, pues está en la lucha de que si obedezco o no obedezco, porque luego la palabra de Dios dice, o los hombres le dicen, pues ahí dice que te sometas. Pero este sometimiento tiene sus límites cuando nos habla que este sometimiento tiene que estar conforme a que no viole su conciencia. Y ahí en su conciencia, pues, habla del sentido común, y todos tenemos un límite de decir, esto es bueno, esto es malo, esto sí se puede, esto no se puede, esto contradice a la palabra de Dios, y luego el Señor, el Espíritu Santo nos da discernimiento, o a la mujer le da discernimiento para entender lo que es lícito y lo que no es lícito delante de Dios. Hay cosas que pueden poner en peligro su integridad personal. Y entonces también la mujer debe de decir, esto no debo de someterme, ¿verdad? Ni debo de aguantarlo. El matrimonio es una institución divina, y la incompatibilidad de religión no justifica el vínculo, o sea, la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, alguien puede creer en la palabra de Dios, y aquí se daba, o sea, se empieza a dar este asunto especialmente, porque recuerden ustedes que es una iglesia naciente, es una iglesia nueva, es una manera de adorar a Dios, de acercarse a Dios bajo nuevas reglas, y estas que estamos hablando son las reglas que cada uno de los apóstoles les empezaron a enseñar a las personas que creían, y la mayoría eran gentiles, pues cómo tenía que ser la relación, la iglesia, cómo se tenían que comportar. Entonces, pues esto traía con que pues unos sí creían y otros no creían, y era muy común, porque algunos aceptaban, y entonces ya encontrábamos matrimonios o familias donde alguien sí creía en Cristo y alguien no creía en Cristo. Lo natural era que no creían en Cristo, porque eso era lo que venían arrastrando. Cada uno creía en su manera en su Dios, porque la mayoría no eran judíos. Y entonces en una iglesia, pues se encontraban judíos y se encontraban gentiles con otro tipo de creencias, y se encontraban personas pues que estaban aceptando a Cristo de una manera completa. Entonces sí era un problema. La subordinación de la esposa al esposo fue ordenada por Dios. Esto es lo que Pedro está enseñando, y eso lo encontramos en Génesis 2:7, 21-22. Y entonces ha de ser mantenida en amor por ella como compañera y ayuda del hombre. Aquí el asunto se está dirigiendo a las mujeres que creen. Ahora, una mujer que cree, pues tiene una doble responsabilidad, porque tiene que buscar la manera de compartirle al esposo. Pero aquí hay una situación: del otro lado está la superioridad del esposo, que tiene que ser mantenida, ¿sí? Y el esposo muchas veces usaba palabras pues groseras o actitudes violentas, pero si vemos, Eva no fue ingobernable, o sea, Eva fue dócil, ¿sí? Y en su superioridad, Adán no fue autoritario. El cristianismo nos enseña cuál es la relación correcta del esposo y la esposa. Recuerden otra cosa, estamos hablando de tiempos donde la mujer era considerada pues esclava, mueble, solamente para satisfacción sexual, etc. No tenía mucho voz ni voto, o sea, no podía opinar, ¿sí? Entonces, aquí lo que Dios les está, Pedro le está diciendo a la mujer, es que tiene ella una tarea muy importante, que es que gane a los esposos no creyentes sin palabras y solamente por su conducta. Y le dice, tu conducta debe de ser casta y respetuosa. Esto es que la esposa no debe tener no debe poner ni ser un obstáculo para la conversión de su esposo. Hoy en día muchos esposos no creen, no quieren saber nada de la palabra de Dios por la conducta de sus esposas. Hoy en día, ¿sí? Cuando dice el lenguaje de Pedro que la conducta de la mujer debe ser de un corte, de una conducta pura y un porte respetuoso. O sea, es decir, dos cosas importantes: una conducta pura y también su manera de ser debe de ser respetuoso, ¿sí? Esto habla de que de una manera sin decir palabras, sin discutir. Uno de los grandes problemas de los matrimonios es que discuten. Es que las mujeres no permiten que el hombre tome decisiones. Las mujeres siempre tratan de decir la última palabra. Esa es una cuestión, pues ahora sí que no es ni de nuestra cultura, es una cuestión de, pues aquí Pedro le está diciendo a las mujeres de ese tiempo, este asunto se los está tocando porque había ese problema. Entonces les dice, mira, sin que digas nada, gana a tu esposo, gánalo. ¿Por qué? Porque si hablaban, la mujer, bueno, siempre le está diciendo que el pecador es el esposo, que no haga esto. Toman una actitud de mamás y ahí traen al esposo, y esa actitud y esas palabras y palabras y palabras hacen que surja en él un asunto de malestar y de cerrar su corazón y no querer saber nada, ¿sí? Sin palabras, ha sido interpretado no tener argumentos, no decirle cosas guiando al esposo y solamente usando su conducta, la conducta de la esposa. O sea, cuando nosotros analizamos esto, con la pura conducta, la mujer debía de convencer al esposo de qué. ¿De qué creen que debía convencerlo? ¿De que Dios existe? ¿De qué más? ¿De qué? ¿De creer en Él? ¿Qué? ¿Del orden de Dios? ¿Que son iguales? Fíjense, lo más importante, yo estuve analizando qué era lo que tenía que demostrarle al esposo una mujer de ese tiempo que era cristiana, qué tenía que demostrarle a su esposo para ganarlo. Fíjense, más allá que eso, que Dios la había cambiado. Que Dios la había cambiado. Porque si en lo natural Pedro está diciendo de que se queden calladas, es porque tenían un problema. Si les está diciendo, incluso ahorita vamos a entrar a la otra parte de su conducta, de su manera de ser, todo esto implica cambios. Y una mujer que le está demostrando al esposo quedándose callada y sujetándose a él. Ese es el asunto, que era algo así como milagroso. Se está sujetando. ¿Por qué le dice eso? Porque no se sujetaba. Acuérdense que si la palabra de Dios dice algo, es porque hay que hacer ajustes. Y entonces si le está diciendo que se sujeten, ¿por qué les dice que se sujeten? Si, imagínense, si se sujetaran, ¿para qué les dice? Pero como no se sujetaban, les dice, sujétense a sus esposos. Y con su conducta, sin palabras, demuéstrenlo y atráiganlo para que crea. Entonces, lo que le está demostrando básicamente es, Dios me ha cambiado. Y aquí dice, la cuestión del atuendo, empiezan a hablar de su manera de vestir. En la manera de vestir, el atuendo, es un principio que muchas veces se pasa por alto. Y aquí nos dice que el verdadero atractivo no reside en el externo, de peinados ostentosos, con propósitos ornamentales, de adornos de oro o de vestidos lujosos para la gratificación del orgullo y la vanidad. Dice, sino que el atractivo de un carácter cristiano, el cual es incorruptible. Yo le pregunto, ¿por qué está tocando este tema? Porque se vestían de una manera ostentosa. Ostentosa. Y fíjese, dice, Pedro está diciendo, miren, en su vestimenta ostentosa, no demuestran lo que Dios está haciendo verdaderamente. Porque se están comportando igual que todo mundo. Y aquí les dice que el verdadero peinado, o sea, lo que realmente es, hay un atractivo el del carácter cristiano, el cual es incorruptible, entonces es completamente opuesto a eso. Porque aquí se preocupaban por peinados ostentosos, por ropa ostentosa, por adornos de oro. Y hoy en día, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día no hay diferencia, mis hermanos. Y hoy, bueno, aquí había una manera de vestirse ostentoso, o sea, con ostentamiento. Hoy hay una manera de vestirse más allá del ostentamiento, de una manera que no corresponde a una mujer cristiana. ¿Sí? Dice aquí, este tipo de vestimento, lo que resaltaba era el orgullo y la vanidad. Eso era lo que resaltaba. El atractivo de un carácter cristiano es incorruptible, y una herencia incorruptible corresponde a un carácter incorruptible con un espíritu afable y apacible. Alguien así, con un espíritu apacible, con un espíritu incorruptible, no estaría buscando vestirse a la moda de ese tiempo para estar delante de Dios. ¿Sí? Alguien que, porque hay una cuestión, fíjese, y esto sigue siendo, en ese tiempo les está diciendo que los que se vestían o las que se vestían de esa manera, se vestían de, así para satisfacer su orgullo y su vanidad. Y normalmente eran las fiestas, no para ir a la presencia de Dios. Porque ¿quién para ir a la presencia de Dios se pone un peinado ostentoso y se viste con glamour y todo eso, y con adornos y todo? Nadie lo hace. Y en la actualidad también nadie va a la iglesia con un vestido de fiesta. ¿O sí? Las mujeres no van así. Siempre ha habido una tendencia a usar extremos en la vestimenta. Hoy, la tendencia es usar poca ropa. Hoy. Y aquí estamos hablando que la santidad del corazón es el remedio contra el amor a los adornos externos. El extremado descuido que algunos muestran por su apariencia personal tampoco no es una señal de piedad o de santidad. El descuido en su cuidado no es una señal de humildad o de santidad. La palabra de Dios nos dice que las mujeres santas tratan siempre de ser intachables en su comportamiento, intachables en su manera de vestir, intachables en su actitud al vestir. Deben demostrar respeto y cortesía a sus esposos en su manera de vestir. Y yo le pregunto, hay mujeres hoy en la actualidad que uno las ve como están vestidas y realmente la pregunta es, ¿le están demostrando respeto a su esposo como se visten? No. Yo digo, son temas difíciles de preguntarle a un esposo en la amistad o en, oye, ¿tu esposa te pidió permiso para vestirse como viene vestida? Y seguramente dirán, no. No. Nosotros en las bodas, nosotros lo vemos en el pueblo cristiano, especialmente en las bodas. Por más que les hemos dicho a los que se van a casar, tengan mucho cuidado con sus diseños de bodas, de vestidos de boda. Porque estás oficiando o estás con la administración, estás con la boda y están ahí enfrente la mamá y la novia y uno no, pues tiene que estar volteando para el cielo. Porque es incómodo. Es incómodo. Y luego, ustedes, las señoras van así y luego ahí andan pues buscando cómo cubrirse, porque enfrente está un señor que las está mirando. Entonces tú dices, bueno, si te va a incomodar, ¿para qué te vistes así? Y luego el marido está ahí preocupado y está peleando porque estás viendo a mi mujer. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debe de haber un respeto de la mujer. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Ah, debe de haber un respeto hacia el esposo en su manera de vestir. Y la vanidad y el orgullo no ha abandonado a la costumbre de las mujeres. No los ha abandonado. Mire, yo acabamos de regresar de un evento de matrimonios. Y en el evento de matrimonios salió un tema de que los hombres somos descuidados. Pero, por ejemplo, yo tengo ese asunto con mi esposa porque me dice, cuando vamos a ir al congreso de matrimonios y tenemos una cena especial, entonces me dice, ¿qué vas a ponerte para la cena especial? Yo le digo, pues aquí tengo esta camisa. Es una camisa floreada que a mí me gusta mucho y que nada más la uso una vez al año. Entonces me dice, ¿otra vez la misma? No, cómprate otra. Entonces yo le digo, pero es que está buena y a mí me gusta. Dice, pero es que en todas las fotos ha salido con esa camisa desde el 2010. Y yo le digo, pero pues, ¿qué tiene? Y sin embargo, cuando me dice, oye, fíjate que va a ser la boda de fulano, voy a ir a ver qué me compro. Y yo le digo, oye, pero ahí tienes un montón de ropa. No, pero es que, y le digo, a ver, mira, aquí está este, es que ya me lo vieron. Y este también ya me lo vieron. Y este ya me lo vieron. O sea, le digo, no, espérame, todos los que tienes ahí ya te los vieron. ¿Y cuál es el problema? O sea, este, por ejemplo, ¿cuándo te lo pusiste? No, ese fue para la boda de... Ah, ya, es más, los que van a ir a esta boda ni fueron aquella. O sea, póntelo y no pasa nada. No, dices que no. Es que las modas han cambiado. Y esto, y sea, bueno. Y luego va y viene enojada. No, es que todas están bien encueradas y que no sé qué, y que cada vez son más descubiertas. Y yo le dije a la señora, oiga, pero me le puede arreglar aquí, acá y acá. Le digo, pues que mejor usa este, este ya está arreglado. Entonces, es un problema, mis hermanos. Le digo, fíjense, una vez fui a una comida con unos hombres de negocios importantes y toda la cosa, y yo llegué y me encuentro una persona ahí con la misma camisa que yo traía. Y luego y le digo, oye, qué buen gusto tienes. Y me dice, tú también. Y luego nos empiezan a hacer burla. Que no sé qué, somos del mismo equipo. O sea, nosotros no. Y las señoras, yo me he dado cuenta, que llegan a una fiesta y pues van, pero así con todo ese glamour, ¿verdad? Caminando hasta como en la alfombra roja y toda la cosa. Y yo un momento que se paran. ¿Qué pasó? Vámonos. ¿Por qué? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Afuera te digo, ¿pero qué pasó, mi amor? ¿Qué hay o qué? Vámonos. Y ya afuera te dicen, es que adentro está una mujer con el mismo vestido que yo. ¿Y eso qué? ¡No, no, no! O sea, ¿qué hay? Dice la palabra que es vanidad. Es vanidad. Ahora, aquí la palabra nos dice que el vestido de la mujer, y fíjense, desde ese tiempo era algo importante en el asunto de la relación matrimonial. Era importante que la mujer tenía que vestirse en su manera de vestir, le estaba mostrando respeto a su esposo. En su manera de vestir, en su manera de conducirse. ¿Por qué? Porque no era para llamar la atención. Y si la mujer se vestía de una manera, era para el esposo. Para el esposo, no para los demás. El asunto es que ahorita si tú le preguntas a algún hombre, oye, que ves a una mujer de una manera indecorosa en cualquier lugar, ¿tu esposa te pidió permiso para vestirse así? En la mayoría de los casos le aseguro que no, no, y no me gusta. O sea, que se vista así en mi casa está bien, pero que se vista así para llevarla a la plaza, pues no. A un restaurante, pues no, porque hay una incomodidad, hay una incomodidad. Aquí hay cuatro principios que deben gobernar la vestimenta de una mujer cristiana. Primero, debe ser pulcra, no deseada. No, perdón, no desaseada. ¿Sí? Debe ser pulcra, ¿sí entienden, verdad? No desaseada. Segundo, debe ser sencilla, no llamativa. Tercero, debe ser modesta, que vista adecuadamente a la persona. Y cuatro, debe ser económica o coherente con su condición cristiana. Nada de que tarjetazo. ¿Sí? Coherente. Y aquí habla, al final, verso 6, dice, se refiere a Sara, dice, cuyas hijas sois vosotros, así se deben de vestir las mujeres. Y pone el ejemplo de Sara. Sara era una mujer que respetaba a su esposo. Obviamente que aquí las costumbres yo sé que son diferentes, porque dice que incluso le hablaba con respeto, le hablaba no solamente con respeto, o sea, su comportamiento era con respeto, le hablaba con respeto cuando se refería a él como mi señor. Obviamente que estamos hablando de tiempos, ¿verdad? Hace poco yo conocí a una pareja que ella le hablaba a él de usted, y eran esposos, y ella le decía, oiga, y le decía por su nombre, ¿verdad? Y yo le decía, ¿por qué te dice, oiga, o sea, por qué te habla de usted? Dice, no sé, dice, yo siempre le he dicho que no me hable así, que me hable como de tú, pues es mi esposa. Y dice que no, que así la enseñaron y así lo vio y que ella así está bien. Dice, a mí me incomoda hoy, pero en el pasado no. En el pasado era algo normal. Las mujeres respetaban a sus esposos. Hay algo muy importante, mis hermanos, hermanas, especialmente. Un rasgo, una cuestión desde el punto de vista bíblico es que la mujer respete a su esposo. ¿Sí? Ese es un mandamiento, que la mujer respete a su esposo. Y aquí, ¿usted por qué se imagina que Pedro está tocando el asunto a esa comunidad, a esa iglesia? Fíjese, es importante que siempre veamos que la enseñanza que estamos escuchando de la Biblia en el Nuevo Testamento es después de los evangelios, porque en los evangelios el Señor se está refiriendo a todos, a conversos e inconversos. Pero en las cartas, Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, son cartas a iglesias en particular. ¿Y se está refiriendo a quién? A los creyentes. Se está refiriendo a los cristianos. Y se está refiriendo a aquellas comunidades que tenían estos problemas. Y les está diciendo para que quiten eso. Y entonces aquí a la mujer le dice que deje de estar peleando y discutiendo y poniéndose en una actitud que no corresponde. Dice, cállese. Usted tiene un marido que no es cristiano, cállese. Y con su conducta, atráigalo al Señor. ¿Cómo? Vístase de una manera diferente. Que su manera de vestir no sea ostentosa, porque así se vestían las hermanas de esa congregación. Peinados ostentosos, joyas, oro, un glamour que no correspondía incluso en muchos casos a su condición. ¿Usted qué piensa de las hermanas que se ponen implantes? ¿Alguien quiere contestar? ¿Es vanidad? ¿Todas ellas eran cristianas?
No.
No. Yo estoy hablando, bien, escuche la pregunta. ¿Qué opinamos de una mujer cristiana que se pone implantes? Ah, ya nadie tiene opinión. Sí, hermana. Casi no le escucho. ¿No se acepta? Sí. Ok, miren, hay una cuestión. Las cosas del mundo van permeando las iglesias. Se va metiendo poco a poco. El divorcio se ha metido a la iglesia. Y hoy en día encontramos hermanas que tienen que han cambiado su cuerpo. ¿Y qué diferencia hay con lo que acabamos de leer? Bueno, vamos a seguir, porque si no. Ah, no, me hace falta algo. Dice. Hey. ¿En qué? Sí, en la enfermedad, sí. En el cáncer de mama, es válido, ¿verdad? Porque es después de una enfermedad. Pero igual, yo conozco casos aquí en la iglesia, incluso, que pasaron por eso y ellas prefieren estar así. No pasa nada. Y el esposo también está de acuerdo en estar así, ¿verdad? Pero son situaciones así difíciles, o sea, de otro tipo. Pero por cuestión estética, para llamar la atención, bueno, ahí es otra cosa, ¿verdad? Dice también, perdón, se me iba a brincar esto que es importante. También los maridos tienen el deber de vivir con sus esposas sabiamente, ¿sí? Sabiamente significa de una manera inteligente. Las obligaciones de los dos, en cierto sentido, son iguales. La mujer es coheredera de la gracia de la vida. La mujer tiene algunas cuestiones que la hacen, en cierta manera, más frágil, y la Biblia lo menciona como vaso más frágil. Entonces, al verse así, la mujer tiene el derecho a que se le tenga consideración y un trato respetuoso de su marido, ¿sí? El asunto de vivir sabiamente se reduce a vivir en su hogar, a la vida doméstica. Porque en la vida doméstica aparecen y surgen cantidad de desacuerdos. Surgen los malos sentimientos. Surgen las situaciones que nos impiden vivir sabiamente. Una pareja que se la pasa discutiendo no vive sabiamente. No es una manera sabia de vivir. Una pareja que se la vive peleando no está viviendo sabiamente. Una pareja que diario tiene diferencias y no las aclaran, no hay sabiduría en su manera de vivir. Y cometemos actos que son necios y que nada traen sabiduría o muestran una actitud cristiana. Por ejemplo, hoy en día, ejemplos sencillos. El esposo se va a su trabajo, sale a las 6 y son las 10 de la noche, no ha llegado a su trabajo y no se ha reportado. ¿Eso es sabio o insensato o necio? Y llega a casa, obviamente que va a encontrar a una señora molesta que le dice: ¿por qué? ¿Por qué no me avisas? Ah, es que se me pasó. Hoy en día tenemos tantos medios que ya no es válido. Es que se me descargó el teléfono. Todos con los que tú andas traen teléfono. Si vas en tu auto, tienes manera de recargarlo. O sea, no hay una manera, no hay una justificación para decir: no te avisé. Y obviamente que esto trae irritación, y esto va a traer una discusión, y esto va a traer un enojo por algo que pudo haber sido tan sencillo de de hacerlo de una manera sabia. Y la palabra de Dios dice que los maridos deben de vivir también con la mujer sabiamente. En ese tiempo yo no sé cuáles eran los ejemplos, ¿verdad? Pero seguramente que había actitudes que demostraban que el hombre no era sabio en su manera de tratar a su esposa, no era sabio. No vivía con sabiduría. Algunas veces las discusiones son porque, no sé, prendieron la televisión o apagaron la luz o el agua o los niños o mil cosas, que mire lo que el varón tiene que decir. En su cabeza debe decir, tengo que proponerme vivir de una manera sabia. ¿Qué es sabia? Evitar la discusión. ¿Qué es sabio? Ayudar en las labores. ¿Qué es sabio? Atender a los hijos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Evitando las confrontaciones que se dan en la vida matrimonial, evitando los desacuerdos. Porque ahora luego hay otro asunto que viene. Cuando alguien está así, dice que la oración tiene estorbo. Las oraciones tienen estorbo cuando hay ese tipo de situaciones que confrontan el esposo con la esposa. ¿Cómo puedes después de estar discutiendo o viviendo ahí en una situación complicada, ponerte a orar? Es difícil. Y luego viene el tema de que, ay sí, ahora sí, después de que me dijiste esto y me hiciste esto, ay, vamos a orar. O sea, no se puede. Entonces, tienes que vivir sabiamente. Hay cosas que hacemos que sabemos que van a irritar a la otra parte, y normalmente es el varón, pero en este caso cada uno, si ustedes están fijando, a cada uno le da una manera o un tema que debe de atender. Y yo creo que el mayor tema que tiene aquí es la mujer, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de unas actitudes que yo en alguna ocasión yo decía, ¿cómo le hará un mudo para hablar la palabra de Dios? ¿Cómo le hará un mudo para evangelizar? ¿Cómo le hará un mudo para convencer a los demás del poder de Dios y de que Dios existe o transmitir su fe? ¿Cómo le hará un mudo? Con sus actos, con su comportamiento, con su manera de ser. Y es lo mismo que le dice aquí Pedro a las mujeres. Mira, ya no insistas, porque hay una cosa, a veces nosotros nos metemos en problemas cuando queremos que los demás entiendan lo que nosotros creemos y les decimos, quita esos cuadros, quita esto, quita aquello, quita esto. O sea, queremos que se conviertan porque nosotros les estamos diciendo y diciendo y diciendo, y muchas veces ellos dicen, ah sí, ¿y tu conducta qué? Y hay muchos cristianos o cristianas que sus esposos no son cristianos por su manera de ser. Porque no hay testimonio de que van a la iglesia y que Dios las ha transformado. Pero entonces Pedro les dice, yo sé que hay ese problema, problema del vestido, problema de los adornos, problema del peinado, problema de la conducta. Pero si ustedes se quedan callados y cambian su manera de ser y se reduce su manera de vestir y cambian y se hacen a una actitud cristiana, seguramente que el esposo se va a quedar sorprendido, y por tu manera de estar haciendo las cosas, por tu conducta, él va a creer en Cristo. Viene la otra parte, les decía, el trato del esposo. Vivir sabiamente con ellas. Y cuando hablamos de vivir sabiamente, el término es muy amplio. Y tú puedes decir, si yo quiero vivir O sea, yo soy un esposo cristiano y digo, si yo quiero vivir en armonía con mi esposa, sabiamente con ella, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y seguramente también tendríamos que cambiar muchos patrones de conducta. Muchos patrones de conducta para que nuestra esposa dijera, en verdad que vivimos porque mi esposo es muy sabio en lo que me pide y yo no tengo problema para corresponder. ¿Sí? Me quedan 5 minutos. Bueno, vamos a leer por lo menos lo que sigue para la próxima semana. Versículo 8 dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Bloque de que nos presenta Pedro es después de esa recomendación, dice finalmente sed todos de un mismo sentir. Y aquí ya se está refiriendo a las obligaciones sociales, a lo que sucede en una iglesia, ¿sí? Sean todos de un mismo sentir. Y empieza a enumerar 5 exhortaciones. De una manera muy sencilla, hace 5 exhortaciones acerca de la vida de una iglesia. ¿Sí? Dice, sean todos de un mismo sentir. Es decir, sean unidos. Que su meta sea la misma. Que tengan ese sentimiento en común. ¿Y qué es lo que van a tener en común? Compasivos. ¿Sí? Amándoos fraternalmente. ¿Qué? Bueno, compasivos es teniendo compasión unos con otros. Sí, la compasión se refiere cuando tú ves a alguien en una necesidad, tú le ayudas. ¿Sí? Tú ves por él, tú tratas de poner el remedio. Pero ese sentir dice que sea unánime, que sea el mismo en todos. Dice, amándoos fraternalmente. El amor fraternal también es una actitud que surge a los que pertenecen a una misma familia. ¿Sí? El amor fraterno. Y el amor fraterno se traduce también, o es parte de la compasión, es parte de la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos de esa manera cuando sentimos amor con los afligidos y nos mostramos amigables hacia todos, independientemente de que sean nuestros superiores o nuestros inferiores. Debemos demostrar esa actitud, ese amor. En estas 5 cualidades que nos habla Pedro, que se manifiestan, evita sentimientos de venganza que nos impide devolver mal por mal, insulto por insulto, porque hemos sido llamados para heredar bendiciones. Cuando alguien tiene este mismo sentir y tiene estas 5 cualidades que nos marca ahí, seguramente que nosotros podemos sentir el dolor de los necesitados, pero también podemos sentir la alegría del que está gozoso, podemos sentir el dolor de quien está sufriendo, podemos sentir la tristeza del que está en esa situación. ¿Por qué? Porque estamos imitando la actitud de Jesús en nuestra congregación, en nuestra comunidad. Bueno, hasta ahí nos quedamos. En el versículo 10, continuamos la próxima semana. ¿Ok?